Continuamos en Noticias Generación News. Bueno, señoras y señores, vamos con Unai Amenábar y las noticias del momento.
Noticias al instante, Clara Hacienda
Español. Las noticias locales, lo que pasa a tu alrededor. Noticias Generación News.
Entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae las noticias del momento. Yo soy Unai Amenábar. El columnista Dick Morris dijo a Newsmax TV que Georgia bien podría ser revocada por los tribunales en las elecciones de 2020. Abrimos comillas. Georgia bien puede ser anulada, no solo porque los tres condados donde se olvidaron de ingresar los resultados en la máquina, sino también por las personas que están votando que probablemente estén muertas y personas que no están registradas, dijo Morris a American Agenda. Añadió. El problema en Georgia es que el Estado no nos dará la lista de personas que votaron, y lo tienen, y no nos lo van a entregar, y necesitamos esa lista para poder llamar a esas personas y averiguar si están vivos y ver si realmente votaron. Los funcionarios electorales de Georgia tenían hasta la medianoche para completar su auditoría de la elección presidencial en el estado, en la que Joe Biden lidera al presidente Donald Trump. La campaña del presidente Donald Trump pagó $3 millones por un recuento de dos condados de Wisconsin fuertemente demócratas y dijo el miércoles que eran el sitio para las peores irregularidades. Trump pagó los recuentos en los condados de Milwaukee y Dane durante la noche del martes y planeaba enviar la documentación requerida para activar el recuento el miércoles, dijo la campaña en un comunicado. En los dos condados que Trump eligió para el recuento, el demócrata Joe Biden recibió 577,455 votos en comparación con los 213,157 de Trump. Biden ganó en todo el estado por 20,608 votos, según los resultados de las encuestas presentados en los condados. El condado de Milwaukee es el más grande del estado, hogar de la ciudad de Milwaukee, y los negros constituyen aproximadamente el 27% de la población, más que cualquier otro condado. El condado de Dane es el hogar de la ciudad capital liberal de Madison y el campus insignia de la Universidad de Wisconsin. Abrimos comillas. La gente de Wisconsin merece saber si sus procesos electorales funcionaron de manera legal y transparente, dijo el abogado de Wisconsin, Jim Truppis, que trabaja con la campaña de Trump. Abrimos comillas. Lamentablemente no se puede confiar en la integridad de los resultados electorales sin un recuento en estos dos condados y la aplicación uniforme de los requisitos de voto ausente en Wisconsin. No conocemos los verdaderos resultados de la elección hasta que solo se cuenten los votos legales emitidos, dijo. Hasta aquí las noticias más importantes del momento, les informó Unai Amenábar.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Gente divertida es Generación News. Generación News.
Bueno, le doy gracias a Alma Díaz que nos envía un link ahí del Gran Reseteo, un tema interesante, lo vamos a estar viendo más adelante. Gracias por enviar el número. También quiero decirle a la gente que nos escribe que nuestra línea telefónica, nuestro WhatsApp es el 786-295-9294. Ese es el WhatsApp, 786-295-9294. Ahí está. En el Telegram, nos puede buscar en el Telegram como Generación News Telegram. Generación News Telegram. Ahí estamos y pues nos están enviando fotos también. Gracias a todos los que nos están enviando pues toda la información. Bueno, ahí está. Carlos Alberto Vélez, en otras noticias que estaba ocurriendo, hay una noticia que me gustaría tocar un poco.
Sí, la gente nos está preguntando, ¿usted me copia bien?
Sí, te copio bien, sí.
Un poco qué ha pasado con el tema del huracán, por supuesto, si usted me permite
claro que sí.
Dar una información sobre el particular. El huracán Iota, que ya es tormenta tropical, hay una enorme desolación en Centroamérica, especialmente en Nicaragua, Honduras y parte de Colombia. Suman ya 28 muertos en Centroamérica tras el paso de este huracán Iota. En Nicaragua 16 personas han fallecido por los deslaves. y la cifra podría ser mayor. Hay dificultad en todo el tema de la asistencia y la ayuda humanitaria. Las autoridades de Nicaragua han reportado la muerte de 10 personas, incluyendo 3 niños, por un derrumbe en un macizo del departamento norteño de Matagalpa. Fuertes inundaciones en la zona todavía que no han sido, por supuesto, atendidas por las autoridades que tienen que hacerlo, por supuesto, y la solidaridad de la gente en Centroamérica y nicaragüenses y salvadoreños y toda esta maravillosa gente de Centroamérica que está en Estados Unidos están prestos a colaborar y ayudar en esta situación tan difícil. En Salvador, aunque el peligro de la lluvia ya se mantiene, la comisionada presidencial Carolina Recinos destacó que el trabajo de prevención con evacuaciones oportunas evitó que el país sufriera más víctimas. Ahora ya este huracán está ya como tormenta tropical, ha bajado notablemente la velocidad de los vientos, pero la zona de Nicaragua, sobre todo la región norte de Nicaragua, está completamente devastada. Lo mismo pasó con la isla de San Andrés y Providencia, absolutamente desolador la comunidad y la zona que ha sido duramente afectada, el Caribe Norte de Nicaragua y, por supuesto, Honduras. Honduras también sufrió fuertes inundaciones. Mayor destrucción se dio por las precipitaciones y, por supuesto, las inundaciones que han causado dificultades en miles y miles de familias. Tegucigalpa se salvó de mayores lluvias, pero el crecimiento de los ríos causaron pánico en los cinturones de miseria de la capital de 1 millón de habitantes. Policías y militares, así lo menciona las autoridades en Tegucigalpa desalojaron a decenas de miles de personas de los cerros. Las principales inundaciones en Honduras se observan en la ciudad norteña de La Lima, El Progreso y otras comunidades del productivo Valle del Valle de Sula, en las proximidades de San Pedro Sula, que es la ciudad industrial por excelencia en Honduras, la segunda ciudad más importante del país, duramente castigada por este fenómeno de lluvias e inundaciones. Luego sigue esta enorme preocupación, por supuesto, desde aquí nuestra solidaridad y nuestra voz de aliento para miles de familias que están padeciendo esta enorme dificultad, y desde luego a mandamos un mensaje para que nuestros queridos centroamericanos que nos escuchan en nuestra página Generación News, para que se pongan en contacto con las autoridades en lo que tiene que ver con América Red Cross, por ejemplo, o con la Cruz Roja hondureña o la Cruz Roja nicaragüense o salvadoreña, para que las ayudas lleguen a miles y miles de personas que están en este momento sufriendo en los albergues y, por supuesto, en la devastación que se ha dado en estos países.
Asimismo, bueno, y mientras tanto hay otra onda tropical que se está formando hacia esa zona. Todavía tiene 0% de probabilidad de desarrollo, pero están observándola los jefes de meteorología. Bueno, y para cambiar el tema, antes de ir con la otra noticia, esta noticia se me quedó de la parte anterior. Dos hombres fueron acusados en un esquema de fraude de votos con 8,000 aplicaciones para ficticias o de personas muertas. Según dice la nota, dos hombres de Los Ángeles fueron acusados con fraude electoral después de intentar enviar 8,000 aplicaciones de boletas para personas no existentes o personas muertas, según dice la noticia. El county donde ocurrió esto es en Montenegro. Más de 8,000 boletas fraudulentas, ficticias, de personas no existentes entre el 1 de julio y octubre 15, según están indicando, y esto es parte de esta acusación. Una de las cosas que se había mostrado también con esto era videos que habían salido anteriormente de personas vendiendo votos. Aparentemente una noticia tiene que ver con la otra, en el sentido de que solicitaban votos y entonces le vendían a otras personas pues 5,000, 10,000 votos para el candidato que quisieran. Lo cierto es, Carlos, que según da a entender la nota, esto fueron aplicaciones, no se dice.
Fueron registro de votantes.
Claro, pero ellos solicitaron las boletas. No se dice si ellos recibieron las boletas, si sometieron los votos, si pusieron los votos los enviaron por correo. No se dice eso. Simplemente se dice.
Pero las autoridades manifiestan que fueron capturados y fueron arrestados por esta violación.
Claro, lo que sí es que no se dice si este esquema de fraude se llegó a...
Bueno, eso es materia de investigación de las autoridades, que seguramente están haciendo ese proceso, ¿no?
Bueno, lo que sí es que si llegaron a hacer las 8,000 aplicaciones, si se las envió el Estado, si el Estado les envió las 8,000, mira, eso no lo dice la nota. Yo hasta ahí me quedo. De que ellos sometieron... ¿Sí? Para esos 8,000, para personas no existentes y muertos, y que, ¿habrá Dios en qué otros lugares habrán cometido eso también, Carlos, otra gente?
Bueno, pero lo interesante es que las autoridades ya lo rastrearon, están capturados y tendrán que ser puestos, por supuesto, a la corte por esta violación, por este delito que han cometido en hacerse pasar o pedir aplicaciones para registro de votantes. Luego, esta es una noticia que está todavía en desarrollo y... Y bueno, seguimos muy atentos a lo que pueda seguir pasando hacia adelante. En otra noticia que me parece importante, vuelve y surge el nuevo debate en Nueva York sobre el cierre de escuelas en medio del aumento del COVID-19. Pero lo interesante de esto es que el alcalde Bill de Blasio dice que los cierres son necesarios para combatir la nueva ola de infecciones. Esto lo acaba de establecer la alcaldía de Nueva York, que ha ordenado el cierre de las escuelas, ya que la ciudad registró un séptimo día consecutivo con una tasa de positividad de COVID-19 de más del 3%. La escuela presencial se reanudó para los niños de Nueva York entre finales de septiembre y principios de octubre, cuando la tasa de positividad de 7 días era inferior al 2%. Ahora que está sobre el 3%, según el indicador que habían previsto las autoridades de Nueva York, por supuesto han tomado la decisión de cerrar las escuelas para que los niños no vayan a la escuela. Y la ciudad de Nueva York en este momento está, por supuesto, tomando esa decisión, o ya la tomaron, de cierre de la escuela en medio del aumento del COVID-19 en esta ola de rebrote. Pero lo interesante de esta noticia, Ray, es que contrasta con la versión que da, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que dice que apoya que las escuelas se mantengan abiertas y considera que los confinamientos son una pérdida de recursos. Y esta declaración la establece la Organización Mundial de la Salud a través de...
Eran los primeros que decían hace un tiempo que había que tener a todo el mundo encerrado.
Ahora la Organización Mundial de la Salud dice con claridad en las horas de la mañana, hoy en esta nota que estamos revisando, que la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia de coronavirus, que es importante mantener las escuelas abiertas, y considera que pueden evitarse los confinamientos si se aumentan las medidas de protección. Es decir, están hablando de que hay que aumentar las medidas de protección, pero en no cerrar las escuelas. Y lo dice precisamente el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, que se llama, Carlos, Hans Kluge.
¿Pero en qué?
Debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos.
¿Pero en qué quedamos, Carlos?
Este funcionario de la Organización Mundial de la Salud.
Ya me cansa un poco el jueguito de un pasito para adelante, dos para atrás, uno para adelante, dos para atrás, uno para adelante, dos para atrás. O sea, ahora esta gente, después que nos estuvieron encerrados durante todo este tiempo, ahora nos están diciendo que no tenemos que encerrarnos.
Bueno, en lo que tiene que ver con las escuelas, sí hay una información contraria a las decisiones que está tomando, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, que decidió cerrar las escuelas. Pero por otro lado, hoy en la mañana la Organización Mundial de la Salud, en el director de Europa, dice que los niños y los adolescentes no son impulsores principales del contagio y que el cierre de las escuelas no es efectivo. Lo dice claramente el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Y estas declaraciones tienen lugar luego del anuncio que la ciudad de Nueva York volviera a cerrar sus colegios o sus escuelas ante la base de la enfermedad del COVID-19.
Son una mafia.
Aquí nos quedan dos grandes preguntas.
Esa gente ahí,
¿o cerramos las escuelas o las abrimos?
Bueno, lo que pasa es que esa
finalmente,
gente...
¿cuál es lo que nos están diciendo los expertos?
Mire, es que esa gente...
quienes toman las decisiones sobre el particular.
Le voy a mandar el link al doctor, que lo tenemos en línea, al doctor Leonardo. Nuestro... Doctor Leonardo, le estamos enviando el link ahí. En ese link que usted ve, usted puede entrar y participar en nuestro programa. Nos gustaría ver si usted está disponible, por lo menos 3 minutitos, no le queremos tomar mucho de su tiempo. Pero no sé, ese jueguito que tiene.
Ese jueguito, sí.
Vamos, perdóname, Carlos, ¿estás de acuerdo conmigo?
Ah, claro, pues no, por supuesto que estoy de acuerdo con usted frente a estas dos versiones que estamos dando a conocer
Pero
a
un
la opinión en
momento,
general sobre las
pero.
declaraciones de la decisión del alcalde de Nueva York y ahora lo que está planteando el
Espera,
director de la OMS para Europa.
Pero un momento, pero un momento.
Y aún más, déjeme
ratificarle
esto para que usted vaya reflexionando un poco más sobre este jueguito al cual usted lo menciona con claridad.
No, no, no,
pero la UNICEF, que es la entidad que depende de la Organización de Naciones Unidas, que trabaja bajo el tema de protección de la infancia en el mundo, ha asegurado que las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad.
No, 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 espérate.
Y que los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera del entorno escolar que al interior de las escuelas.
Espera tu momento.
Ahí está todavía el debate.
Póngale
la firma a esto.
Espera tu momento, Carlos. ¿Tú estás de acuerdo conmigo?
Estoy de acuerdo con usted en la palabra el jueguito.
El jueguito,
jueguito.
Tú dijiste el jueguito. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Es lo mismo eso.
El jueguito. Este jueguito
de que señor.
Las escuelas las volvemos a abrir, cada uno da su versión.
Espera tu momento.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Ay, Jesús Valdés, tus oraciones están haciendo efecto. Increíble, este hombre llamó.
Es muy importante para
este hombre llamó hace 5 minutos y dijo que iba a orar por ti. Y mira cómo las oraciones están haciendo efecto. Gracias, Señor. Gracias.
Ray, mire, es muy importante esto que estamos diciendo, atención, porque estamos es precisamente trasladando lo que han dicho las autoridades de uno y otra.
Sí, pero que tú estás de acuerdo emisión. Conmigo,
primero,
eso es.
Primero lo de Nueva York, que el alcalde cierra las escuelas para prevenir el contagio con los niños. Segundo, la versión que da la Organización Mundial de la Salud, el director para Europa de la OMS, que dice que cerrar las escuelas no es factor de contagio, sino que por el contrario las escuelas deben permanecer abiertas. Versión de la entidad más importante de derechos de los niños en el mundo, UNICEF, dice que las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad y que los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera del entorno escolar.
Pon tu mano en el televisor de nuevo, por favor.
Son tres versiones ahí.
Carlos, pon tu mano en el televisor de nuevo. Ponlo ahí, estira la mano hacia acá, dale. Mira,
un saludo para Aníbal Santoro.
Ahí está.
Mira,
ay, señor. Úngelo. Ay, ya está.
Ya,
olvídate de eso. Vamos a la línea telefónica.
¿Qué vamos a hacer?
Raúl, ¿qué tú crees de esto? 5 minutos. Esas oraciones de Jesús Valdés, yo no sé. 5 minutos y mira, ya lo cambió.
Buenos días, Carlos Alberto. Buenos días, Ray Cruz.
Un saludo.
Esta situación del coronavirus va a cambiar cuando los gobernadores y todos los políticos dejen de hacer política con un asunto de salud pública. Esto, caballero, esto es un virus. El virus no se va a ir, incluso con el confinamiento de las personas. No se va a ir. Está demostrado, las cuarentenas, el aislamiento no funciona, hace más daño incluso que el propio virus. En el caso del gobernador de Nueva York, es el ejemplo más claro de lo desastroso que ha manejado este asunto pandemia.
Sí, primero, ha sido un desastre, pero nadie lo dice. Todo el mundo dice, no, pero ese gobernador ha sido un desastre.
Entonces, mira esto, quiere cerrar las escuelas teniendo en cuenta de que la mortalidad del virus ha bajado en un 85% con los tratamientos que tenemos hoy en día. Segundo, que los niños y los adolescentes son los menos propensos a fallecer o a esparcir el virus. Entonces, fíjate lo mal que lo ha manejado, que lo que ha hecho es cerrar las escuelas y entonces lo que hizo en el pasado fue permitir que ancianos, personas adultas, lleguen a los lugares donde ellos residen, que tienen, tú sabes, donde van las personas adulta, y ahí se personas infectadas las mezcló junto con personas que son vulnerables, que no estaban enfermos, y por eso es el índice tan alto de mortalidad que tiene el estado de Nueva York. Si usted se fija, el estado de la Florida casi duplica la cantidad de infectados que el estado de Nueva York, y entonces tiene la mitad de fallecimiento del estado de Nueva York. Entonces bien, podemos darnos cuenta lo desastroso que ha sido este Cuomo con mezclar a adultos mayores con personas que son de alto riesgo, mezclarlo y entonces cerrar las escuelas, que son los lugares de donde los focos de infección están a niveles mínimos. Entonces, cuando bueno, dejen de hacer política, y lo digo para los republicanos y demócratas, para Trump y para Biden y para todo el mundo, en el momento que dejen de hacer política, este asunto va a cambiar. Señores, la vacuna está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el no, problema con continuar cerrando la economía?
Bueno, vamos a
hablar. Pero mire, es importante hacer esta precisión. Cuando decimos lo del cierre de las escuelas, es una decisión que ha tomado el alcalde de la ciudad de Nueva York, no el gobernador del estado. Una situación es distinta a la otra. Lo que ha dicho el alcalde de Blasio es que las escuelas van a estar cerradas por carácter preventivo frente a que ha aumentado el nivel de contagio, y por supuesto las escuelas están cerradas en el día de hoy. Esa es una declaración que ha dado el alcalde de la ciudad de Nueva York, sí,
pero
no el gobernador.
Él, fíjate una cosa, él no quiere abrir las escuelas, pero él le da permiso a los Black Lives Matter y a toda esa gente para protestar.
Pero ¿por qué le quiere mezclar eso con lo otro? Aquí estamos haciendo
Carlos, vamos con el doctor.
Dios, ya
vamos,
empezó a meterle.
Vamos,
más leña al monte.
Vamos con el doctor Leonardo Medina, lo tenemos, doctor.
¿Está el doctor ahí? ¿El doctor ya está con nosotros?
Saludos, doctor, ¿cómo se encuentra?
A ver, el doctor...
Buenos días, Rey. Buenos días, Carlos.
Un saludo, doctor, ¿cómo está usted?
Bien, me presento, soy Leonardo Medina de Colombia, médico especialista en medicina familiar, medicina cardiovascular y cuidados paliativos.
Muy bien, doctor, muchas gracias.
Listo. Respecto al tema de la cuarentena, siempre que toquemos ese tema tenemos que mirar la capacidad de la región donde estemos, de camas de unidad de cuidados intensivos. Es decir, y por el otro lado, mirar el impacto económico, ¿no? Epidemiológicamente, pues las curvas ya están proyectadas matemáticamente. Sabemos que el número de personas que se van a morir de acuerdo a la mortalidad y letalidad y la contagiosidad en cada zona, pues va a ser el mismo. Sencillamente con las cuarentenas lo que vamos a hacer es aplanarlas para que no sobrepasen la capacidad de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, como ven, esto no se puede dar una norma mundial. Estas cuestiones se deben determinar para la zona en donde estamos viviendo. Por otro lado, la cuarentena no nos aglomera como en un concierto, pero la cuarentena nos aglomera en nuestro hogar. Y si encima de todo viene en épocas de invierno, eso es un terreno propicio para que el virus se multiplique, y eso lo hemos sabido.
Un momentito, ahí una pregunta. Cuando usted dice cuando viene el invierno nos aglomeramos y ahí se multiplica, o sea, lo que estoy entendiendo, ¿tiene que ver con las temperaturas o tiene que ver con la aglomeración de la gente en las casas?
A través de toda la historia hemos sabido que un terreno propicio para que los virus se propaguen son las épocas de invierno, debido a que por el clima, por el frío y por el invierno, todos nos tendemos a resguardar más en el hogar. Entonces, si a nosotros nos ponen un aislamiento obligatorio, pues es un arma de doble filo, ¿no? Por este sentido. Esa es una explicación muy sencilla. No hay que ser científico para saber que las épocas de invierno, aquí en Colombia, por ejemplo, estamos en una época de invierno, entonces es peligroso realmente. Lo que te decía ahorita, Rey, esto es un virus nuevo, es una enfermedad nueva, incluso uno ve pacientes que se recuperan, pero que quedan con secuelas muy bizarras, muy, muy raras, que no recuperan el olfato, que quedan con problemas en sus nervios periféricos, etcétera. Esto lo estamos conociendo hasta ahora. Por eso siempre vamos a encontrar contradicciones, etcétera.
Doctor,
quería tomar...
Yo quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta porque usted trabajó tengo entendido, ¿verdad? En la parte, en lo que tiene que ver con la salud, en la parte administrativa, y en este momento está directamente con el paciente, pero ha trabajado los dos lados. Usted me imagino que hará análisis cuando se habla de vacunas Y ahora se están hablando de varias vacunas. Son más de 10 vacunas. Dos de ellas ya están prácticamente para salir. Una de ellas dice que necesita tener refrigeración extrema. Otra, pues, puede estar en temperaturas pues más o menos. Pero ¿cómo usted ve esto de las vacunas que está saliendo? ¿Usted cree que las vacunas va a terminar con el problema del COVID o con el contagio?
Bueno, mira, yo los insto a que uno ahorita busca el tema de las vacunas y pues hay literatura reciente que está saliendo pues de publicaciones científicas en donde uno nunca encuentra estas vacunas que nos están promocionando. Generalmente lo que uno encuentra, creo que te envié dos artículos, son artículos en donde ven es la dificultad y la demora que va a haber para las vacunas. Te voy a puntualizar. Para este tema le toca a uno mirar de qué laboratorio proviene. Los únicos laboratorios que tienen experiencia en vacunas y que tienen la infraestructura para una eventual producción a gran escala son Sanofi, Glaxo y Johnson & Johnson, especialmente los dos primeros. Ellos, y ustedes no los han escuchado, ¿cierto? No los han escuchado que hagan publicidad ni nada porque pues ellos están haciendo las cosas bien y el día que saquen esto es porque de verdad va a ser efectivo y seguro. Ayer escuchaba que Pfizer ya dijo que terminó el estudio de seguridad cuando estos estudios mínimo duran un año y son con más personas. Entonces, por eso te decía en el correo que te envié que realmente yo no me la pondría, le trataría de convencer a quienes más puedan que no se vayan a poner una vacuna de Pfizer o de Moderna. La de Moderna realmente está... Pfizer no investiga, Pfizer lo que hace es comprar cosas, comprar patentes, comprar laboratorios pequeños, etcétera. Y respecto a, bueno, entonces, por mi parte, esperaré lo que sea de Glaxo o que sea de Sanofi. Ojo con esta vacuna de Pfizer porque, pues, oye, allí ya se están metiendo con tu material genético. Estamos hablando de una secuencia de RNA que se va a incorporar a tu cuerpo.
Usted habla de del genético y Aníbal Santoro nos pregunta, pregúntale al doctor sobre la incidencia de nuestra genética de reprogramar nuestro ADN. ¿Quién puede anticipar el efecto dominó de cambiar nuestro código genético? Bueno, una pregunta un poco complicada, pero me imagino que usted le entenderá lo que Aníbal está tratando de lo que nos está explicando o preguntando.
Bueno, yo realmente no soy experto en ese tema, pero sí estoy diciendo, bueno, a mí me da un poco de... Eso para mí, eso yo lo tomo con un poco de reservas. O sea, no es una vacuna tradicional, es una cosa nueva.
Esto,
siempre que hay cosas nuevas, hay que esperar.
Esto yo lo
doctor,
veo...
Pero entonces, pero mire, doctor, lo que usted nos está diciendo, lo que usted nos está diciendo es algo bien preocupante. Es decir, que usted recomienda no hacer uso todavía de la vacuna por parte de estas dos compañías que han avanzado en unos estudios de investigación para sacar la vacuna prontamente, como es el caso de Pfizer o como es el caso de Moderna, ¿es cierto?
Es decir, debe ser una cosa voluntaria. Y así uno
pero un momentico, claro. Doctor. Pero entonces una cosa es que la gente voluntariamente puede vacunarse sobre esas dos opciones que está dando y no necesariamente quiere decir que la persona se vaya a colocar la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, ¿es correcto?
Exacto, si el gobierno me obliga a hacerlo, no, eso no puede ser.
Pero yo entiendo.
Siempre te van a hacer
doctor Medina, pero volvemos al tema, la calidad de la vacuna.
Bueno, es que él dijo algo ahí. Es como esto un restaurante. Uno no come por ahí en cualquier sitio. Él como experto sabe que hay unas compañías que no están haciendo promoción para vender en la bolsa de valores, pero que son compañías serias que hacen investigación, como Glaxo. Él dice, si sale una vacuna de Glaxo, yo me la pongo porque conoce la calidad de trabajo que hace Glaxo, pero con Pfizer, que lo que hace es comprar de otros, hay que estar un poco observando. Eso fue lo que entendí, doctor.
Pero doctor Medina, ¿usted no cree que esta compañía Pfizer y Moderna no tienen desde luego un grupo de técnicos, especialistas en epidemiología, farmacéuticas, químicos farmacéuticas, de biología molecular y demás que están trabajando en función? Nadie se atrevería a sacar una vacuna con resultados que estén a medias. O sea, eso sería un daño supremamente complicado para todo el mundo. O sea, ellos están plenamente certificados en que lo que están haciendo lo están haciendo bien.
Ay, mi madre, Carlos, con todas las demandas que hemos visto en este país de gente que han demandado.
Sí, pero lo están haciendo en una situación de emergencia, y en una situación de emergencia la FDA los va a aprobar más fácilmente y no son tan rigurosos en los estudios de seguridad, especialmente, que son los que más me preocupan. Y tú sabes que detrás de esto está, pues, las acciones, la bolsa de valores, Wall Street. Ya han visto cómo se han disparado las acciones de estas empresas. Son empresas que muy seguramente la van a patentar. Entonces, fíjate, cuando salió la vacuna para la polio, el que se la inventó no la patentó porque de verdad quería que fuera gratis. Sí, entonces acá hay muchas cosas que hay que analizar, ¿sí? El tema económico, el tema de la seguridad. Si tú te la vas a poner, muy seguramente te van a hacer firmar un consentimiento informado en el que tú asumes todos los riesgos, ¿sí? Y pues bueno, es válido, cada cual tiene derecho.
Uy, pero entonces queda una gran duda ahí escuchándolo a usted, doctor Medina.
Yo la entendí claro.
Yo estoy claro. Ponerse uno una vacuna sin saber realmente las consecuencias, los resultados que eso puede dar, puede ser, ahí sí como se dice, más complicado todavía.
Yo estoy claro, no comas en cualquier parte. Tienes que ir a un sitio que tú sepas que hacen las cosas bien. Y yo, mire doctor, cuando yo vi que una compañía dijo un día 90% de efectividad y dos días después estaba diciendo 95% para competir con otra que le estaban subiendo las acciones en la bolsa de valores, yo dije, pero ven acá, ¿qué jueguito es este?
Exacto, eso ya tiene que ver es con el dinero. Pero bueno, como les digo, pues muchos países lo están considerando por la situación de emergencia, pero no quiere decir que en una situación de emergencia yo vaya a asumir riesgos que pues no son necesarios. Ahí hay que tener más prudencia. En medicina, siempre que sale un medicamento nuevo, etcétera, yo espero a que los otros médicos lo formulen y a mirar cómo les va y cómo les va a los pacientes.
Eso le llaman en Puerto Rico, hay que esperar que otro se tire al medio. Y cuando alguien se tire a bailar en la pista, entonces después se tira a alguien a bailar. No salga primero a bailar hasta que no vea los demás bailando.
Pero doctor Medina, todavía tenemos la realidad de que la gente se está muriendo en este país. En Estados Unidos 250,000 personas ya han fallecido. El crecimiento del contagio está creciendo de una manera alarmante.
De los cuales hay mucha gente ahí que no se murió de COVID.
En América Latina.
Sí, hay mucha gente que no se murió de COVID.
Necesitamos resolver eso pronto.
Hay mucha gente.
Exacto, ahí es una situación de emergencia y hay que resolverlo. Y no solo el tema es de las vacunas, también se están investigando tratamientos con medicamentos que realmente pueden a veces ser menos peligrosos y también brindar la solución, ¿sí?
¿Como cuáles medicamentos, doctor Medina?
Bueno, todos los días salen estudios del famoso Remdesivir, lo de la cloroquina y la hidroxicloroquina. Un día sale un estudio que sí sirve, otro día sale que no. Hay estudios interesantes de la vitamina D que están ya publicándose, ensayos clínicos serios con muchas personas. La vitamina D tiene un papel muy importante en el sistema inmunológico y realmente se ha visto que protege no solo mejora a los pacientes que tienen infección grave por coronavirus, sino que incluso protege de infectarse, ¿sí? Entonces empiezan a decir que la vitamina E también, que la vitamina C, etcétera, pero realmente solo es la vitamina D en unas dosis que oscilan entre 2.000 a 10.000 unidades que ha mostrado estos efectos. Entonces, yo te entiendo, Carlos, Estados Unidos es un sitio que está en una emergencia, ¿sí? Es decir, yo no estoy en Estados Unidos, pero pues recomiendo a quienes están en Estados Unidos, pues sí, si yo soy médico allá y estoy en un servicio de urgencias, si yo soy un paciente de 80 años con diabetes, con hipertensión, con falla cardíaca, probablemente el riesgo de ponérmela va a ser mayor el beneficio que el riesgo, ¿sí? Lo que no quiero es que haya la mentalidad de que esto ya va a ser generalizado y vamos todos a ponernos la vacuna, ¿sí? Es eso, Rey, estaré pendiente. Si tengo algún artículo nuevo, algún soporte, te lo enviaré por correo electrónico, ¿listo?
Claro que sí, muchas gracias, doctor, gracias.
Eso es.
Gracias, bueno, doctor Medina, muchas gracias, un saludo especial.
Con mucho gusto, me encanta hablar con ustedes.
¿Desde qué parte nos está hablando, doctor Medina? ¿En qué parte se encuentra usted?
Bogotá, Colombia.
De Bogotá, bueno, ya el riesgo también está muy fuerte, ya el crecimiento, ya 1 millón de personas contagiadas en Colombia, y ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali son las que están siendo duramente afectadas por el COVID, y las autoridades todavía en un eterno silencio, y la gente no cambia su comportamiento de prevención, ¿no, doctor Medina?
Sí, ese es un factor también importante, porque cuando no hacemos todas las medidas básicas de prevención juntas, no funciona, ¿sí?
Así es.
Entonces, si yo además de lavar, no, si no me lavo las manos, si no uso el tapabocas y si no mantengo el distanciamiento, pues esto no va a funcionar. Entonces, generalmente las personas cumplen con una o con dos medidas y no con todas. Por eso ha sido tan difícil, por eso es tan difícil decir si la cuarentena o esto o lo otro funciona o no. Realmente hay que entender que somos un poco indisciplinados y tenemos que tomar todo el paquete de medidas.
Así es. Bueno, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos tenerlo más adelante con nosotros aquí en Generación News.
Bien, me alegra hablar con ustedes. Hasta luego.
Claro que sí. Ahí estaba el doctor Medina, Leonardo Medina, con nosotros aquí en Generación News. Mientras tanto, Carlos, mientras estamos hablando de eso en Florida, el gobernador DeSantis dice que no va a cerrar. DeSantis promete mantener Florida abierta.
Bueno, fíjese usted que este caso... Florida. Bueno, fíjese usted que este caso del gobernador DeSantis está dando de qué hablar. Por supuesto, en las últimas horas los alcaldes del sur de la Florida analizaron con el gobernador medidas frente al COVID-19 en lo que tiene que ver con la cifra de contagios de coronavirus, que ya pasó la barrera de las 300,000 personas en solo dos condados, en el condado de Broward y en el condado de Miami-Dade. Y hay una enorme preocupación también por parte de los alcaldes de estas ciudades sobre el tema del aumento del contagio. Entre otras cosas, el alcalde de Miami, Francis Suárez, le dice con claridad que estamos viendo las hospitalizaciones aumentar. En el momento más bajo estaban en poco más de 300 personas. Ya estamos en más de 500, dice el alcalde de Miami, Francis Suárez. Otros alcaldes le han establecido precisamente medidas para que...
¿Cómo que es más de 500? ¿Más de 500 qué?
Más de 500 personas que están en este momento afectadas
en los hospitales. En los
centros hospitalarios, claro. Lo que están previniendo precisamente los alcaldes de estas ciudades es que vaya a darse una ola de congestión en los centros principales hospitalarios y vamos a llegar al momento de tener ya hospitales de emergencia montados, de carpas y todo para atender a las personas si esta ola de contagios no baja y si no se establecen las medidas de mitigación cada vez más fuerte. Eso lo están diciendo ahora los alcaldes de las ciudades de la Florida en esta reunión con el gobernador. Entró Miami Beach también el alcalde de Hialeah, el de Sunrise.
En Nueva York, pues déjeme decirle algo a esos alcaldes. En Nueva York crearon y construyeron hospitales carpas que estaban vacíos. Eso es lo que pasa. Así que en ese sentido, Carlos, también
hay mucho. Lo que están diciendo los alcaldes al gobernador es que cambie un poquito su mentalidad sobre lo que tiene que ver con el uso obligatorio de la mascarilla. Por ejemplo, el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, le ha explicado que es muy importante que él cambie algunas de las ideas que tiene, dice el alcalde de Hialeah. Por ejemplo, usar multas a la persona que no quiere usar máscaras, que no quieren respetar la distancia social, para que los negocios no tengan que cerrar porque los números continúan subiendo. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que le han dicho los alcaldes al gobernador DeSantis. El gobernador dicen los alcaldes que el uso obligatorio de las mascarillas debería devolverle a las ciudades la potestad para imponer multas a infractores del estado de emergencia, dicen los alcaldes al gobernador. Esta es una decisión que tiene que tomar el gobernador DeSantis. Luego, aquí ya hay un rifirrafe entre los alcaldes del sur de la Florida y los que acabo de mencionarle con el gobernador. Y han pedido también al gobernador que se incremente el rastreo de contactos, que aplicaciones desarrolladas como por ejemplo Google o Apple no han sido implementadas en el estado con ese objetivo, están teniendo serias dificultades sobre el tema del rastreo. En fin, ahí hay una decisión que tiene que tomar el gobernador, porque lo cierto es que los indicadores numéricos nos están dando ya que hay en este momento cerca de 300,000 personas ya contagiadas, superamos la barrera de las 300,000 en el condado de Broward y Miami-Dade, y por supuesto se está congestionando los centros hospitalarios importantes de cada una de estas ciudades, en Miami Beach, en Hialeah, en Sunrise, en Broward, en Pembroke Pines, en San Petersburgo también. El alcalde de Hialeah, como le digo, ya ha hecho su precisión. En fin, esto es una decisión que tiene que tomar muy pronto, ponerse de acuerdo. Ahora que llegó la nueva alcaldesa del condado de Dade, por supuesto, ha hecho reuniones con los alcaldes y está estudiando muy claramente cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para evitar que estos números de contagios sigan creciendo.
Bueno, y Carlos, ahí en ese sentido, pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que piden los alcaldes. O sea, el que quiera entrar a un negocio sin mascarilla, multa es lo que hay. Y deben de tener los alcaldes esa facilidad. De hecho, dice Axel Marrero, dice, abierto y con precaución. Hand sanitizer, distancia de 6 pies, el hocico dentro de la máscara. Nos dice Libet, en New York, Bronx y Brooklyn, hospitales llenos, en Manhattan y Upper East Side, vacíos. O sea, eso es lo que está ocurriendo. Así que pues todo el mundo, mire, con su mascarita y todas esas cosas. Por otra parte también, Carlos, aquí donde nosotros estamos, en Central Florida, no es que se estén disparando los casos. En Miami, pues claro, la gente viene de otros países, van a Miami Beach, se van a los moles, se van a tal, contagian, pero ¿de qué vale que la gente del pueblo se cuide cuando los que vienen de turistas no se cuidan? O sea, aquí algo también tienen que hacer, y pues los que entren de turistas van a tener que seguir unas instrucciones. Pero por otra parte también me pongo a pensar en Central Florida, digamos, que es un lugar donde se vive del turismo. Pues mira el cierre en parte de Disney, el miedo a la pandemia ha hecho que mucha gente esté sin trabajo, y eso es una situación difícil también, que hay que entendérsela. Por eso yo entiendo también en parte el punto de Ron DeSantis de que no va a cerrar, hay que mantener a Florida abierta.
Pero con precauciones tomadas entre todos, ¿sí? Porque si no se nos vuelve esto inmanejable, así la situación es de salud pública.
Así es. Bueno, Carlos, vamos a regresar en breve con la línea telefónica al 863-250-1150. Ustedes pueden llamarnos. Mientras tanto, a esta hora, vamos con el maestro Unai Amenábar y los titulares del momento en Noticias Generación News.
Noticias al instante, claras y en español.
Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
A continuación, algunas de las noticias que serán ampliadas durante esta hora en Generación News. Les informa Unai Amenábar. Juez ordena al gobierno federal detener la expulsión de menores no acompañados en Estados Unidos. Empresa Pfizer se mueve a alta velocidad para buscar la aprobación de la vacuna del COVID. Donald Trump se gasta $3 millones en el recuento de votos en varios condados de Wisconsin. Columnista de noticias asegura que el estado de Georgia podría tornarse a rojo a favor de Donald Trump. Estas noticias serán ampliadas en esta hora, aquí en Generación News.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Vente y divertida es Generación News.
Generación News.
Nos indican que en West Palm Beach los hospitales vacíos, nos dicen en West Palm Beach, Florida. Pero nada, eso sí.
¿Dónde aparece esa información de que están vacíos?
No, alguien nos comenta.
Ah, ya.
Que los hospitales vacíos.
No creería mucho que estén vacíos.
O sea, tú piensas que nuestro oyente está mintiendo, no. Carlos, o sea.
Bueno, esa parte de West Palm Beach no creo, porque ha sido también.
Yo jamás le
he verificado con las autoridades del condado.
Está bien, pero ¿por qué tú dices que esta persona está mintiendo, Carlos?
O sea, no estoy diciendo eso, que no creería.
Bueno, que no creen.
West Palm Beach, West Palm Beach, West West Palm Beach y los condados hacia el sur de la Florida están en este momento atravesando una dificultad distinta a lo que tiene que ver con los datos de contagio. Hay que verificarlo sobre la base de la fuente oficial, y la fuente oficial es el condado.
¿Y si el oyente nos está diciendo la verdad?
Bueno, ese es el oyente. Vamos a verificar lo que el oyente está diciendo. Si realmente los hospitales están vacíos. No creo que estén vacíos.
Mira lo que dice él. Trabaja en hospitales, Carlos.
Bueno, entonces él vamos a verificarlo con las cifras oficiales.
Pero está bien, de West Palm Beach. Si él trabaja en un hospital, Carlos, en hospitales, ¿por qué? ¿Por qué siempre tienes que fíjate una cosa, Carlos? O sea, ¿cómo es posible eso? Espera un momento. Jesús Valdés allá en Jacksonville. Oiga, métele más duro a la oración. Nada, pero él trabaja en hospitales, Carlos, y si trabaja en hospitales, él tiene la información también. Vamos a precisar de que él tenga la información. Ni tú ni yo tenemos la información porque tú y yo no trabajamos en hospitales, pero él trabaja en hospitales. Dos de las áreas, dice él que trabaja en West Palm Beach. Está vacío los hospitales. Dice aquí, Dendi, en Hialeah, los hospitales vacíos. Mi mujer trabaja en un hospital y solo hay dos con coronavirus. Carlos, ¿no será que las autoridades están tratando de meter miedo otra vez, como está haciendo ahora CNN, que tiene, mira la noticia de CNN, 12 millones de americanos se quedarán sin empleo después de la Navidad? O sea, esa es la noticia que tienen. Fíjate una cosa. ¿No crees que los medios nos están metiendo miedo?
Bueno, no lo sé. Lo cierto es que eso contrasta, lo que están diciendo nuestros internautas contrasta con las versiones oficiales. Por ejemplo, en el caso de Hialeah, el alcalde Carlos Hernández, como le decía al comienzo, que se ha reunido con el gobernador, está pidiendo unas medidas de mitigación y que se establezcan usar máscaras y demás, es porque está viendo que los casos han crecido en Hialeah y puede darse una situación compleja y difícil en Hialeah, pero que a decir que los hospitales están vacíos, yo no me atrevería a decirlo tan apresuradamente.
Bien, Carlos, mírate esto. Yo conozco por lo menos dos personas que le dio COVID, pero bueno, conozco tres. Uno de ellos fue al hospital. Uh-huh. A los otros dos los mandaron a la casa, le dijeron tómate esto, tómate tal, y así pasaron la cuarentena. O sea, lo que te quiero decir es que esa cosa de que todo el que se enferma de COVID se va para el hospital, eso tampoco es así.
Por supuesto, lo que tengo entendido, y yo hablaba con algunos de estos especialistas que trabajan en las unidades de emergencia aquí en los hospitales, y es que las personas que reciben en los hospitales son aquellas personas que ya llegaron a un nivel complicado, se ha disminuido el oxígeno en sangre y por supuesto requieren establecer ya unas medidas de carácter rápido para colocarlos en máquinas de respiración. Aquellas personas que han tenido, por supuesto, que tienen diagnóstico de COVID-19, que ha subido la temperatura, que todavía tienen unos niveles de respiración adecuados y que pueden ser manejados en sus casas, por supuesto, los médicos les hacen el monitoreo, el seguimiento y los envían a sus casas previo chequeo posterior. Y eso es una medida que están tomando precisamente para evitar la congestión de los centros de emergencia en los hospitales y frente al tema de las camas disponibles para aquellas personas que requieren ya situación de emergencia en lo que es el uso de los respiradores.
Bueno, mira lo que dice Lucía Camacho. Si bien es cierto que hay casos, pero la prensa está haciendo terrorismo mediático, manipulación a través de sembrar miedo. O sea, estamos otra vez en la segunda fase del COVID, pero la segunda fase del COVID viene acompañada con algo, con el miedo que siembran los medios para que se cierre, para que se crea. Abrimos la línea telefónica 863-250-1150. Usted nos puede llamar en este momento al 863-250-1150. Yo creo que, Carlos, ese es un punto que se está dando. O sea, por otra parte, porque te dicen, sí, los casos están aumentando y todo. Sí, puede ser que los casos están aumentando. Los de flu también van a aumentar. A mí sí me preocupa en este momento que la gente que le dé flu los marquen con COVID. Eso sí me preocupa. Pero estamos en la época de flu, van a subir los casos, pero eso no significa que los hospitales se llenen. Eso es lo que haga. Y por supuesto, están buscando una aprobación, como dice Patricia Barrera, yo le añado a esto, están buscando una aprobación urgente, urgente a esta vacuna. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que meter miedo, vamos para adelante con eso. Así es.
Bueno.
Carlos, bueno, ¿qué más noticias hay? Dale, para no ponerte...
No, lo que hay que hacer es simplemente... simplemente estar muy atentos, a asumir la vigilancia, seguir con las medidas de mitigación, por supuesto, ser responsables consigo mismos, salir a la calle pues con la mascarilla puesta y tomar las medidas preventivas. Sí. Por supuesto, el COVID se contagia fácilmente, pero los diagnósticos y lo que tiene que ver con el diagnóstico, que la persona que sufre o que tiene COVID puede presentarse de distintas maneras. Para algunos puede ser mucho más grave que para otros. Unos lo pueden controlar en su casa, otros no. Depende de la situación de salud de cada uno, ¿no?
Así es. Mira, nos dice Yaumar Hernández, acaban de cerrar las escuelas en New York y los padres están que explotan. No tienen con quién dejar a sus hijos. No querían demócrata, ahora cómanselo. Ay, mi madre. Ay, santo. ¿Qué dice Dendy, el Billy? No hay que ser muy inteligente para saber que los medios de comunicación siempre han estado de nuestro presidente Donald Trump. El terror y el miedo es lo que nos han infundido en nuestro país. Y la práctica se está llevando aquí. Esa práctica se está llevando aquí en nuestros países. Te ha dado ese miedo, entiendo que dice. Magali García, el problema es que lo que hay, pero es demasiado el terror que nos quieren implantar. Esa es la cuestión. Vamos con Narciso Vargas desde Kissimmee, Florida. Narciso, para que tú sepas, Carlos, es el cónsul de Kissimmee, así le hemos llamado nosotros.
Ah, bueno, muy bien, excelente. Señor cónsul, ¿cómo te va?
Y hace un sancocho dominicano. Un día yo te voy a invitar, Carlos, fíjate, yo te estoy invitando.
Sí, claro.
¿Cómo no? ¿Después del 20 de enero o antes?
Buenos días a Mr. Carlos y a Ray. Gracias por ese reconocimiento de cónsul. Sí. Óyeme, tú sabes que el hijo mío, el chiquito, estudió en Nueva York y vive allá. Y anoche llamó y dijo que van a cerrar a New Jersey también.
Sí, bueno, que ahí está. Narciso, eso es lo que pasa en las ciudades demócratas.
Pero es bueno que tú eres demócrata, es que tú eres muy...
Sí, pero ¿por qué le pones tanto
es un asunto de que está volviendo para atrás el problema este del COVID y hay que proteger a los seres humanos. Eso no es asunto demócrata ni republicano, esto es un asunto de una pandemia mundial. Right.
Bueno, pero... ¿Okay? Pero yo no sé, yo aquí donde estoy yo veo todo lo más bien, no sé.
Tenemos que cuidarnos porque esta pandemia está fuerte, ¿okay?
Sí, bueno, hay que ver.
¿Sabes qué? Hay muchos gobernadores que quieren que no quieren celebrar el día del Thanksgiving.
Para evitar este problema. Ya entiendo. Saludos a Félix Díaz. Yo quiero saludar a Félix Díaz, que nos seguía desde Radio Mambí. Gracias, Félix, por que siempre nos escuchaba en Radio Mambí. Pero mira, ese es un nicho. Lo que pasa es que la pandemia, una de las cosas que han hecho con la pandemia es...
¿Pandemia o pandemia?
No, pandemia, porque es un plan, fue planificado, así que es la pandemia. Mira lo que dice aquí Fabio Bosch, me voy porque no soporto al gordito trompista de la gorrita de On Air.
Fabio, no se vaya, por favor, aquí se trata de reflexionar, importante que se quede
pregunta,
en nuestro canal de YouTube.
Yo
estoy de acuerdo con usted con lo que dice ahí, pero el gordito trompista.
Pero ¿de qué gorrita habla? ¿De qué gorrita habla?
Ya se quitó la gorrita.
Mira, pero Narciso...
Bueno, voy a cerrar, voy a escucharlo, ¿ok? Voy a cerrar.
Pero Narciso, tú no te has dado cuenta cómo esto... Mira, en Florida, como lo solucionamos... Espérate, hay otra llamada. Lo solucionaron rápido todo, pero en Nueva York, que lo que tienen es un desastre. Desastre entre ese gobernador y ese alcalde. Tienen un desastre. inventando, se pasan inventando. Cierra ahora, no, abre ahí, vamos a abrir los restaurantes de nuevo, no, ciérralos de nuevo. Lo que tienen es un desastre que no se sabe ni la hora que. Vamos a ver, adelante, ¿con quién hablamos?
Buenos días, Junior acá de Arizona.
Junior desde Arizona, adelante, Junior.
Ray, yo pienso que es como tú decías ahorita, más que esta noticia, yo pienso que es algo que está difundiendo mucho y propagando mucho los medios de noticias. Porque si nos hacemos una pregunta por donde empezó la pandemia, que fue allá en China, ya no se están reportando, reportando tantos muertos, no se están reportando, ¿qué fue? ¿Que se desapareció la pandemia ahí?
No.
Y ahora es aquí nada más en Estados Unidos.
Y yo voy a velar algo, Junior. Porque tú sabes que cuando se lleva el registro de casos de flu, se van contando todos los casos y el día 31 de diciembre se pone el reloj en cero y se empieza el 1 de enero con el primer caso. Vamos a ver si los medios, porque mira, los medios nos están diciendo 11 millones de casos, pero eso no es que hay 11 millones en este momento. Fue 11 millones en toda la pandemia. Ah, pero ese número se ve grande. Ese número se ve impresionante, ese número mete miedo. ¿Por qué no di?
Sí.
Adelante.
Yo tuve el COVID, a mí me dio el COVID. Uh-huh. Todo el mundo no tenemos la misma inmunidad. A mí me dio un día nada más que me sentí algo con escalofrío y ya fui al médico, hice la prueba y di positivo y de ahí me mandaron para la casa y me tuve 14 días normal usando las medidas. ¿Entiendes? Pero de las personas que yo conozco más de 20 personas que lo ha agarrado, nadie se ha muerto. No estoy diciendo que no están muertos, pero creo que están exagerando mucho con esa cantidad de muertos que están diciendo todos los días. Porque de 20 personas que yo conozco, si uno se muriera, yo diría, oye, es verdad, conocí uno que se murió, pero hasta ahora no he conocido lo que yo, que nadie se ha muerto.
Ay, mi madre, bueno, muchas gracias.
Saludos.
Gracias, seguro. Vamos con la otra línea. Saludos, ¿con quién hablamos?
Hablo con Antonio Madrid.
Adelante. De California. Adelante, Antonio, desde California.
Oye, quiero entrar a opinar. Mira, yo creo que esa pandemia sí es buena pandemia. Eso de que dicen que están aumentando y que están aumentando los casos. Yo creo que más es políticamente eso. Mientras Biden no decía que era presidente, bajaron los casos. Ahora que miran que ya se le está yendo de la mano todo, entonces los casos aumentan.
Espera un momento, pero para un momento, hermano. Mire esto, ok, vamos a ver. Sí. Trump, antes de las elecciones, la pandemia, se está muriendo. Claro. Pasan las elecciones, ven a Biden ganando, se apareció Pfizer rápido, ay qué bueno, esto se acabó. Trump empieza a llevar los casos a los tribunales, la pandemia de nuevo, vamos de nuevo, eso es lo que tú estás diciendo.
Sí, aquí en California, de un día para otro, 1 millón de personas ya están aumentando los casos, eso no puede ser. 2, 3 días y ya dijeron. Ahora nos quieren poner a nosotros también. Yo pienso que nos quieren poner el bozal. Yo creo que no puede ser eso. Vivimos en un país libre donde cada quien debe de ponerse lo que quiera. Y yo creo que yo soy de Nicaragua. Okay. Este problema yo creo que es del comunismo.
Esperar por ti, ya he perdido la noción del tiempo, pero conquistarte fue.
Noticias al instante, Clara 100 de español.
Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
A continuación, algunas de las noticias que serán ampliadas durante esta hora en Generación News. Les informa Unai Amenábar. Juez ordena al gobierno federal detener la expulsión de menores no acompañados en Estados Unidos. Empresa Pfizer se mueve a alta velocidad para buscar la aprobación de la vacuna del COVID. Donald Trump se gasta $3 millones en el recuento de votos en varios condados de Wisconsin. Columnista de noticias asegura que el estado de Georgia podría tornarse a rojo a favor de Donald Trump. Estas noticias serán ampliadas en esta hora, aquí en Generación News.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Vente y divertida es Generación News.
Generación News.
Carlos es como un Carlos es como un conservador escondido, ¿verdad?
Correcto, sí.
Bueno, muchas gracias. Una respuesta muy inteligente. Ay, lo felicitamos. Oiga, lo mejor para usted.
Me gustó el amigo. Me gustó el amigo nicaragüense, porque mire qué respuesta más diplomática acaba de dar ahí en el programa. De verdad que
es que la gente de Nicaragua es gente muy querida. Yo tengo grandes amigos nicaragüenses y son especiales, gente con un saber absolutamente impresionante y con una calidad humana maravillosa. Por supuesto, gracias a nuestro amigo de Nicaragua.
Así mismo es. Bueno, Carlos, ¿alguna noticia que nos quede antes de finalizar este segmento?
No, lo importante es que pues mantengamos siempre la confianza, ¿no? Usted recuerda aquella frase